Esta noche, en nuestro programa de Lengua y Cultura Alemana, vamos a hablar del alemán en la enseñanza pública. Nos acompañan José María Rodríguez, profesor de alemán de enseñanza secundaria desde 1978 y desde hace 8 años en el Instituto de San Isidro de Madrid. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El profesor José María Rodríguez, además, es el presidente de la Asociación de Germanistas de Madrid. También está con nosotros la profesora de la UNED, Birgit Ott. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Bien, la última actividad de la Asociación Madrileña de Germanistas de este año se ha centrado en la educación escolar, abarcando temas diversos como las nuevas tendencias didácticas y el material escolar a lo largo de 2 siglos de la enseñanza de alemán. Y ha sido la primera vez que una actividad de este tipo de germanistas se dedique exclusivamente a la enseñanza escolar y nos da lugar a hablar aquí, por tanto, en Foro de Cultura Alemana, de las actividades en las escuelas, de la Asociación de Germanistas y de los profesores de enseñanza secundaria. Bien, profesor José María Rodríguez, ¿nos puede explicar primero y para centrar el tema qué es la Asociación Madrileña de Germanistas y qué representación tienen en ella los profesores de secundaria?
Pues claro que sí. La Asociación Madrileña de Germanistas es una asociación como cualquier otra asociación al uso que existen y que lo que quiere hacer es integrar en ella a todas las personas que están interesadas en la lengua y en la cultura de los países de habla alemana. Y, por supuesto, también a todas aquellas personas que contribuyen a difundir la cultura y la lengua alemana. Lo que ocurre es que quizá nosotros tenemos una organización un poco peculiar porque somos varias asociaciones que pretendemos o que refleja de alguna manera la organización política del país. Entonces hay pues una asociación gallega, otra andaluza, canaria, valenciana, etcétera, es decir, que cubre en realidad todo lo que es el mapa autonómico de España. Sí es cierto que plantearía muchísimos problemas de coordinación entre nosotros, entonces nos hemos dotado de una federación y que le hemos dado el nombre de Federación de Asociaciones de Germanistas en España y que nos sirve a nosotros pues para coordinar nuestras actividades.
Esto en cuanto a qué es las asociaciones de germanistas, pero la representación que tienen de ellas los profesores de secundaria, ¿cuál es? Porque esa sería la otra parte de la pregunta.
Pretendemos que no sea una asociación de tipo cooperativo, de manera que agrupan a toda persona que está interesada en la cultura y en la lengua alemana. Lógicamente los profesores, los que nos dedicamos a la enseñanza, pues tenemos una representación mayor que la de otros grupos, ¿no? Pero vamos, está todo muy equilibrado.
Está representado, por supuesto, también en la universidad, las escuelas oficiales de idioma y profesores de colegios privados que enseñan alemán. Es muy amplio para la gente del Instituto Alemán. Muchos encargados del Instituto Alemán y los profesores del Instituto Alemán están allí y mucha gente que no tiene que ver con la enseñanza también.
Es decir, que agrupa a distintos colectivos.
Sí, sí.
Y si nos centramos ahora ya en lo que es la enseñanza de alemán en la enseñanza secundaria, ¿cuál es la situación actual? Porque parece que no se oye demasiado o no se sabe demasiado de la situación del alemán en la secundaria.
La enseñanza del alemán siempre ha sido algo minoritario y las cifras, la verdad, es que son bastante bajas de los alumnos que eligen estudiar alemán. No se sabe muy bien si se debe a la mala fama que tiene el alemán. Pero yo creo que debería, esa cifra que es tan baja, debería ser bastante mejor. Y yo creo que en buena parte se debe a que la política en cuestión de idiomas del Ministerio pues no ha sido la adecuada durante mucho tiempo y creo que tampoco está siendo ahora. Yo creo que el alemán, y junto con el resto de los idiomas, tiene un futuro espléndido. Pero también es cierto que no depende la difusión del propio idioma o de la importancia que tenga o de hecho es la lengua franca de Centro Europa. Pero lo que sí es cierto es que la responsabilidad de la difusión de la enseñanza del alemán es exclusivamente de los políticos.
Bien, sin embargo, es verdad que en otros programas hemos visto que el alemán tiene gran demanda, quizá más en el mundo de los adultos, porque claro, los niños en esto no exigen, el panorama es el que es para ellos. Sería así, si es una situación política, puesto que en la secundaria el alemán está más en un segundo plano, pero cada vez tiene más demanda, sin embargo, pues en otros ámbitos.
Bueno, seguramente el alemán en la enseñanza de adultos tiene mucho más importancia. Así en las escuelas oficiales hay mucha gente que profundiza sus conocimientos de alemán o empieza a adquirirlos. Y luego en las escuelas universitarias también se da alemán y que hay mucha demanda, sobre todo para fines específicos, como alemán jurídico, alemán para economistas, alemán para filósofos. Y en este ámbito es donde más éxito tiene.
Digamos. Quizá hablemos de esto, yo más creo que saldrá tarde, en la conversación más tarde. Bien, desde luego, en el Instituto San Isidro, pues el alemán hace muchísimos años, tiene una gran tradición. ¿Se podría decir que 156 años es correcto?
Es cierto, 156 años, estás muy enterada.
Pues son muchísimos años y creo que así pues tendría que ser una implantación terrible. ¿Cómo surgió esto? ¿Qué podemos decir? Porque nos resulta pues una noticia casi original.
Pues vamos a ver, es curioso porque la enseñanza estatal, tal como la concebimos, ahora la enseñanza pública existe desde el año 1845 y se funda por el ministro Pidal, que es pues un gran progreso indudablemente. Y entonces desde ese año, desde 1845, existe un profesor de alemán en el Instituto San Isidro. De manera que podemos decir que hay alemán o se imparte alemán desde el mismo origen de la enseñanza pública. Y yo creo que es algo, que esto es un patrimonio cultural que no debemos
de perder,
efectivamente. Porque ese interés que decía yo antes que debían tener los políticos para que la difusión de los idiomas pues fuera cada vez mayor, no se sabe muy bien por qué. De vez en cuando nos llegan noticias de que esa difusión sufre una restricción por parte de la administración. De manera que todo lo que sea reivindicar en la difusión de los idiomas, y en especial, que es lo que nos toca a nosotros, del alemán, pues yo creo que debemos estar siempre en la brecha.
Profesor José María Rodríguez, estamos diciendo que desde 1845 el alemán se imparte en el Instituto San Isidro, que había ya un profesor de alemán. ¿Y en la actualidad? ¿Cómo es el panorama en la actualidad y en el Instituto San Isidro?
En la actualidad es muy problemática. Pero voy a ver si soy capaz de darte una idea a los oyentes de cómo es el panorama de la enseñanza de los idiomas en la enseñanza media. El idioma que tiene más difusión, desde luego, es el inglés, y es indudable, y yo creo que no podemos, o hay que reconocer que el inglés es un idioma, es un instrumento que en este momento es tan necesario como saber nadar, el carnet de conducir, pertenece a lo que es la formación básica de los escolares y de las personas. Pero con solo inglés no vamos a ningún lado. Es decir, que necesitamos un segundo idioma o un tercer idioma para situarnos a la misma altura que el resto de los ciudadanos de Europa. Eso que parecía que estaba tan lejos, pues va a ser inmediato, porque para dentro de muy poco, ya a últimos de febrero, tenemos el euro en marcha, y eso quiere decir que si hay una unión económica, es cuestión de muy poco tiempo el que haya una unión política. Así que el resto de los ciudadanos están aprendiendo dos y tres idiomas extranjeros, y nosotros no nos podemos quedar solamente con un idioma como estamos. Ocurre que el alemán se imparte entonces como segundo idioma, que seguramente es su lugar, no exclusivamente, pero vamos, un lugar razonable dentro de un plan de estudios. El problema es que los segundos idiomas se imparten solo 2 horas a la semana. Y un idioma extranjero requiere unas condiciones muy especiales para poderlo aprender con un mínimo de calidad. Y entonces, 2 horas a la semana en una materia que no se puede dividir, que hay que acumular datos y no puedes nunca olvidar el principio. Es decir, que siempre tienes que saber más sin olvidarte lo anterior, pero no solamente eso, sino que además lo tienes que tener automatizado. Es decir, no puedes pararte a pensar, tiene que salir muy rápidamente, lo quieres decir. Eso solamente se consigue con la práctica y es un proceso que está totalmente interrumpido con 2 horas a la semana.
¿Y cómo es la continuación del alemán, se supone? En el primer año que se da son 2 horas a la semana, pero luego, si no estoy mal informada, la continuación en el siguiente año no está garantizada, ¿no? Que puede ser que un alumno que dé alemán como segundo idioma lo dé solo un año y después se acaba, ¿o cómo es la continuación en el segundo o tercer año?
Aunque parezca mentira, es así. Es decir, que el tratamiento que tiene el segundo idioma es un tratamiento de asignatura optativa. Eso quiere decir que entra en competencia con otras asignaturas optativas, como taller de matemáticas, taller de ciencias naturales, bueno, dependiendo de cada instituto las optativas que ofrezca. Pero el plan de estudios contempla que sea necesario cursar, o sea, continuar de un año para otro la asignatura optativa. De manera que eso quiere decir que en la realidad puede ocurrir, de hecho ocurre, que los alumnos que han cursado en primero de la ESO alemán se descuelgan, elijan otra optativa distinta, vuelvan a cogerla en tercero y terminen por descolgarse. Entonces, el resultado es caótico.
Sí, lo que me hace pensar que el segundo idioma, sea el alemán o sea otro, pues luego tiene unas deficiencias terribles. Es decir, que si el primer idioma, que será el inglés, ya pues puede necesitar apoyo después, pues un idioma en el que solamente se cursa un año y 2 horas, pues puede quedar algo cojo, por lo menos.
Puede quedar, es decir, en esas condiciones yo creo que lo único que se puede pedir es que no exista, o que el alumno no tenga la sensación de que es un inútil para aprender idiomas, que es uno de los problemas que tenemos en España, que tenemos esa sensación de que somos incapaces, a diferencia de otra gente, como los alemanes o los neerlandeses, que parece ser que tienen una facilidad inmensa para aprender idiomas. Y yo creo que es que nosotros es que los hemos estudiado siempre mal.
Hombre, para dar un ejemplo, en Alemania, por ejemplo, el segundo idioma se empieza con 13 años más o menos, y hasta los 19 años sigue, vamos, hay continuación, y a veces se empieza con 4 horas semanales y luego se va descendiendo un poquito, pero hombre, la continuación ahí está mucho más garantizada. Y el primer idioma se empieza ahora con 6 años también, vamos, yo creo que aquí se está implantando poco a poco también.
Y tocando otro tema un poco quizá colateral, pero que vamos, estamos dentro del tema de la enseñanza de alemán. En cuanto al material didáctico del que puede disponer el alumno, ¿cómo es este material didáctico?
Bueno, el material didáctico yo creo que ha evolucionado mucho. Es un material básicamente comunicativo, muy ilustrado y yo diría que también muy especializado. Especializado por dependiendo de a quién vaya dirigido. Antes lo que se hacía era enseñar alemán y ya está, ¿no? Ahora se enseña alemán para niños, se enseña alemán para jóvenes, para adolescentes, para estudiantes, para adultos, utilizando soportes de todo tipo, es decir, no solamente los libros, sino también se utilizan las casetes, el soporte informático, por supuesto que sí. Y además se enseña el alemán, como antes ha dicho Birgit, pues para estudiantes de medicina, para estudiantes de economía, para filósofos, juristas, etcétera. Es decir, que la variedad es inmensa y combinando además que todo eso se puede estudiar con un profesor o a distancia, pues te puedes imaginar que la cantidad de variedad que se cubre o se pretende cubrir es inmensa. Entonces el material didáctico que hoy tenemos a nuestra disposición es fabuloso en comparación con lo limitado que resultaba pues hace 150 años o 100 años, vamos. O quizá no hay que remitirse a tan lejos, con que pensemos en los años 50-60 es suficiente.
Por tanto, se cuenta con un buen material didáctico y además amplio, pero como siempre supongo que la labor del profesor en el aprendizaje pues será importantísima, si no primordial.
Hombre, pues la verdad es que, ¿qué te voy a decir yo que no, que soy profesor, ¿no? Yo creo que los profesores, en lo que se refiere a la enseñanza de los idiomas, es alguien muy importante, es una guía, es el quien guía el aprendizaje del alumno, pero es que además en ese aprendizaje es muy importante que el alumno se sienta reforzado, que se le toleren los errores, que su imagen sufra lo menos posible, es decir, que arriesgue, el alumno debe de arriesgar un contexto de confianza grande. Y ese contexto de confianza no puede haber nadie mejor que el profesor para que sea así, ¿no?
Pues, ¿crees que los profesores estamos preparados o tengamos la formación necesaria para aparcar todos esos objetivos de enseñanza que acabas de enumerar?
Pues vamos a ver, yo creo que un profesor de idiomas necesita, además de conocer muy bien lo que es la cultura y la lengua alemana, sufre un proceso de globalización, que es decir, que necesita saber desde lo que son las recetas típicas de la cocina alemana, pasando por las fiestas de Navidad y terminando por saber cosas de cine, de organización política del país. Y eso se puede aprender con cierta facilidad. Lo que ya es más complicado es el desarrollo de la personalidad que tiene que tener el profesor. Yo creo que los profesores somos autodidactas y nos falta un marco en el que ir encuadrando todas nuestras experiencias. En mi opinión, y a lo mejor esto pues hay gente que no está de acuerdo, pero yo creo que la imagen del profesor joven y dinámico, yo creo que es un tópico. Yo creo que es mejor profesor alguien que tiene cierta edad, que ha ido incorporando experiencias, que tiene una resistencia grande al estrés que produce
y a
la frustración, efectivamente. Y eso lo da la experiencia y la edad, ¿no?
Bien, hasta aquí yo creo que ha quedado claro para nuestro invitado, para nuestros oyentes, para nuestra mesa, el que el alemán es una lengua cada vez con más expectativas, teóricamente cada vez con más demandas, sin embargo, con poca implantación en lo que es la enseñanza secundaria, con poca o casi poquísima, podríamos decir, por lo que llevamos hablando. Quizá para motivar, debiéramos saber qué dirían, de cuáles son los motivos que puede un alumno tener para elegir el alemán, bien como primera o bien como segunda lengua extranjera. Yo creo que casi más nos hemos centrado en como segunda lengua extranjera, pero también podría ser como primera, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí.
¿Cuáles serían esos motivos?
Yo creo que los motivos son los que se han dicho hasta la saciedad, ¿no? Es decir, Alemania es un país que culturalmente es importante, que por otro lado además no solamente se trata de Alemania, sino también de Austria y de Suiza, porque son los países en los que se habla alemán, olvidándonos un poco de Liechtenstein, que es ese país chiquitito que junto a entre Austria y Suiza. Pero no solamente es porque Alemania tenga un poderío económico importante. Culturalmente, yo creo que todo lo que estamos viviendo en este siglo y lo que nos queda todavía en este que acabamos de empezar, es el fruto de las transformaciones que ha habido en Centro Europa. Es decir, Sigmund Freud, Carlos Marx, pues son alemanes, también Hitler. Es decir, que estamos viviendo un poco de las ideas de la cultura centroeuropea, que es casi casi lo mismo que decir de la cultura alemana. Y de manera que eso es muy importante. No podemos entender qué es lo que nos está pasando, cuáles son las referencias de nuestra sociedad si prescindimos de la cultura alemana.
Y luego, siendo importantísima la cultura alemana, por supuesto, por todo lo dicho y por los grandes pensadores, científicos, desde luego no podemos olvidar que es importantísimo lo que se ha dado en llamar el motor de Europa. O sea, quiero decir, la economía manda y manda en casi todos los ámbitos.
Eso es así. Sí, sí. Sí, yo quería decir además que es que a veces exigimos a nuestros alumnos un exceso de responsabilidad, porque cuando los alumnos tienen que elegir entre primer idioma, segundo idioma o entre la distinta oferta que hay, un idioma, realmente ellos no eligen en función de lo que ese idioma o de lo que puede aportar a su formación, sino que su su elección está condicionada pues por mil cosas ajenas a lo que es la necesidad de formación. Yo creo que son los padres los que tienen que concienciarse de que no solamente es deben aspirar a que sus hijos aprueben, sino que se formen. Y dentro de esa formación, desde luego, está el aprendizaje de los idiomas. Los alumnos con 12 o 13 años están en una edad muy complicada, porque están empezando la adolescencia, y eso quiere decir que las transformaciones físicas y psíquicas que están sufriendo pues hacen que estén con la atención y sus energías polarizadas en otros temas que no son precisamente lo de la formación.
Todo lo que acabas de decir seguramente es una de las causas que la enseñanza del alemán está mucho más arraigada en la enseñanza de adultos que en los institutos.
Claro, es decir, cuando el adulto
se da cuenta que decide por sí mismo lo que quiere aprender y lo que le hace falta.
También el miedo, ese miedo a decir el alemán es muy difícil.
Claro.
Es algo que yo creo está en la calle.
Yo creo que eso también se explica porque el alemán se enseñaba durante mucho tiempo como un idioma clásico, junto con latín y griego, no como un idioma moderno con el que se conversa, que se utiliza, sino como, y además con las gramáticas que se apoyaban a la gramática del latín y todo eso. Eso en los últimos 20, 30 años ha ido cambiando, ¿no? Pero durante mucho tiempo se consideraba como un idioma clásico.
Sí, pero es que además es que es curioso, porque el alemán tiene una serie de dificultades o una serie de, digamos, de rasgos que son diferentes de nuestro idioma, del español, y están todos al principio. De manera que las dificultades están todas al principio. Cuando uno aprende alemán, se las encuentra todas ahí, ¿no? A diferencia de otros idiomas. Entonces te encuentras con las declinaciones, te encuentras con que el género de los sustantivos no corresponde al español, te encuentras con la colocación de las palabras en la frase, y que son, digamos, como ajenas a lo que es la propia manera de pensar y de concebir el lenguaje. Y entonces hay mucha gente que se descuelga. Se descuelga incluso antes de acabar el primer año. Entonces yo creo que nosotros, como profesores, hemos comprobado que todos los que consiguen superar el primer año realmente luego avanzan a un ritmo muy semejante o incluso más que en otro idioma. Así que
nos queda muy poco tiempo, solamente para acabar y en el último minuto. Bien, toda esta experiencia profesional, esta experiencia además en un instituto de gran solera y, como hemos dicho, pues además de raigambre en el alemán, muchísima. ¿Cómo podemos acabar? ¿Qué es lo que ha aportado al profesor y lo que el profesor ha aportado al alumno?
Pues das un poco en el quiz de todo este asunto, porque realmente los profesores y los alumnos mantenemos una dialéctica que yo creo que hay que reconocer que la aportación es mutua. Yo creo que si se mantiene unas actitudes abiertas, los alumnos muchas veces te plantean cuestiones que te hacen pensar, ¿no? Y yo creo que voy a contar aquí una pequeña anécdota. Cuando estuve en el INBAZ, que ya no existe, pues entonces íbamos a los centros penitenciarios a hacer propaganda de que era bueno estudiar el bachillerato. Y entonces a mí me tocó ir a Zamora, que es una cárcel de alta seguridad. En todo momento estábamos cuatro profesores, los dos que íbamos del INBAZ, el coordinador de la cárcel, del centro penitenciario, y el maestro del módulo. Entonces, cuando llegamos al módulo 1, que es donde están los presos más peligrosos, la maestra ya mandó llamar a Félix e intentamos convencerle de que era bueno para él estudiar el bachillerato. Y Félix se defendía y no quería, decía que no quería por distintas razones, y cada vez que él daba un argumento, alguno de nosotros contestábamos y se lo desmantelábamos. Y en un momento dado estaba ya tan nervioso de que le estábamos intentando convencer en contra de su voluntad, que dice, bueno, pero ¿cómo sé yo que lo que dicen los libros es verdad?
Pues con esta anécdota debemos despedirnos. Muchísimas gracias, profesor José María Rodríguez y profesora Birgit Ott. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.